Estamos en nuestro panel en Hora 20 con Ignacio Nacho Gaitán, gerente de Impulsa, Sylvie Duchamp, Microsoft, la representante de Microsoft en esta mesa, por las comunicaciones precisamente de Microsoft, y a quien además tuvimos que insistirle mucho para que estuviera aquí con nosotros, porque estuvo además en el viaje y tiene mucho que contar. Santiago Pinzón, nuestro panelista ya, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, ya escuchamos al inversionista y emprendedor Alejandro Chavarría, y vamos a escuchar ahora a Miquel McAllister y a Javier Villamizar. Pero antes, para nuestro panel, ¿cómo funciona esa red que vincula a toda la cadena del emprendimiento? Un poco para que entiendan nuestros oyentes de qué estamos hablando. Nacho.
Tú pusiste el tema ya en el principio, el tema del ecosistema.
Sí.
Y como que en el orden de ideas que hoy quería comentar con ustedes, yo creo que estamos maduros, como me gusta bastante el fútbol, como Santi sabe, y estamos como en ese momento importante para jugar las siguientes ligas, y creo que un poquito la tarea era cómo articulábamos las cosas buenas que pasan en el país. Yo soy un ferviente seguidor de Ruta N en Medellín, por ejemplo, o de Manizales Más, o de Valle Emprende, etcétera, etcétera, o de las aceleradoras en Bogotá, Jubok, etcétera. Pero creo que faltaba crear un poco un espacio en donde todos conversáramos en el mismo lugar físico. Por mi formación, yo creo mucho en la neurociencia y creo que las conversaciones son las que detonan los cambios. Es imposible, lo decía Peter Senge en la quinta disciplina, hacer un cambio profundo sin generar espacios de conversación, incluso desde el disenso. Ojalá desde el disenso.
Ahora, esos cambios en la conversación se están dando donde se deben dar, se está dando al interior del SENA, se está dando al interior de los currículums educativos, se está dando ¿dónde? Porque lo importante es que hoy la estamos dando aquí, y la idea de darla aquí es invitar a que se dé en otras partes.
Voy a hacerte una cuña, Clara Parra, alta consejera para la competitividad del presidente. Está haciendo un trabajo con Carlos Enrique Moreno, maravilloso. Hicimos por primera vez, esto te va a encantar, un mapeo de todos los instrumentos para emprendimiento e innovación que ofrecen las entidades públicas. Porque hay muchos, hay más de los que antes se imagina. Está Colciencias, está Ops.co, etc. Y estaba cada uno por su lado, y ya creamos un mapa único para que no crucemos mala oferta. Y estos días hemos tenido varias reuniones, y la primera invitación es: vamos a empezar a renunciar todas las entidades e instrumentos para que cada uno ofrezca instrumentos en el momento que tienen que hacerlo, con el impacto que tiene que ser, y que no nos sigamos canibalizando. Sí, eso es una gran noticia, ojo. Y eso nos ha implicado, Diana, a tener conversaciones profundas con Carlos Mario del SENA. Incluso los dos conversamos mucho, porque personalmente tengo una muy buena relación con él, pero también he hablado con Diego de Colciencias en el marco de lo que tú decías de la creación del Ministerio de Innovación. Y esto nos está invitando porque, querés ser el Silicon Valley de América Latina, como el martes el presidente Iván Duque lo pronunció en el marco de Siempre.
Tenemos que conectar a los 20 millones de colombianos que faltan.
Ya, pero primero tenemos la plataforma, de acuerdo contigo. Muy bien.
Tener infraestructura de calidad.
Exacto.
Pero segundo, conversar del mismo lado. Mira, lo acabas además qué bueno que lo has puesto, porque no lo habíamos preparado. Pero yo creo que, ¿qué tiene Silicon Valley? Si alguien ve las fotos, se lo va a convertir en una foto muy bonita de cómo funciona. Están conectados. Están conectados, y todos saben dónde están los inversionistas. Entonces, uno va a Stanford, estuvo en Stanford la semana pasada y en Berkeley, y ellos tienen en un mapa, te sacan rápidamente, físicamente con dirección, ubicados por GPS, en dónde está ubicado cada actor, dónde están los startups de deporte, dónde están los startups, etcétera, etcétera.
Necesitamos aquí poder saber eso, acceder a una información que nos permita conocer.
Yo creo que el centro de la cuarta revolución industrial y los centros de emprendimiento
en Medellín. Ayuda mucho, pero fíjense lo que estamos hablando. Primero el orden institucional, pero algo que nos falta, y creo que es de fondo, es la transformación digital en la educación. ¿Dónde está? Estamos hablando de fintech, estamos hablando de agrotech.
Claro, yo quiero saber si en nuestros colegios,
¿dónde está el cambio?
Ya tenemos un cambio en la forma de enseñar ciencias computacionales a los jóvenes, a los niños.
Ahí va el punto, que lo mencionamos la vez pasada, y es: ¿cuántos niños tienen acceso a ciencias computacionales en Colombia? Entonces ya empezó el mensaje de Coding for Kids, que estamos mencionando ahorita, de cómo detrás de eso los niños que entiendan. Es el programa que anunció el presidente en un taller de construyendo país en Pereira.
Cuando arrancábamos los sábados a tener una acción diferente.
Y entonces son 15.000 niños este año. Esto además refleja lo que pasó en Estados Unidos, que empezó hace muy poco Código ORG, y va el mensaje detrás de esto, es cómo logramos que desde temprana edad entiendan lo que es el mundo digital. Si saben lo que es ciencias computacionales, no solo hacer código, sino el mundo digital detrás de eso, ahí sí está el cambio de mentalidad. Porque detrás de eso es realmente ser competitivo en habilidades del siglo XXI.
Sí, estoy, no puedo estar más de acuerdo con Santiago y quiero agregar sobre construir sobre lo que les decía hace un momento. Y no solamente es la gente que tiene que aprender a codificar, uh-huh. es la gente que tiene que desarrollar las habilidades de la cuarta revolución industrial. Y hay muchas más habilidades blandas que las que uno se imagina. La capacidad de resolver problemas complejos, por ejemplo, la empatía. Cosas como esas, la inteligencia emocional, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de habilidades que tenemos que desarrollar en la educación y que no necesariamente estamos atendiendo esto.
Vamos ahora a hablar con Javier Villamizar, ejecutivo de SoftBank Investments. Javier, gracias. Es un orgullo que esté con nosotros para que nos cuente un poco sobre este mundo al que usted pertenece y en el que estamos tratando de cambiar la conversación en Colombia. ¿Por qué el interés de un fondo privado como SoftBank en nuestro país? ¿Dónde ven el potencial?
Buenas noches. Nosotros somos el inversionista de tecnología más grande del mundo. Hemos invertido en India, en China, en Estados Unidos, en Europa y nos dimos cuenta que había un desbalance en la cantidad de capital que se estaba llevando a Latinoamérica. Latinoamérica representa entre el 7 y el 9% del Producto Interno Bruto Mundial y la cantidad de capital que se le está dando a los emprendedores, a las empresas que están creciendo, no representa ni siquiera el 1% del total que en el mundo se está entregando. Entonces, vimos este desbalance y nos dimos cuenta que había empresas en la región que estaban ahogadas, que querían capital, que querían crecer y que tenían que de alguna manera ajustar sus modelos de negocio y crecer menos, pues porque no levantaban el dinero. Entonces, convencimos al CEO del grupo de ver esto y él tomó la decisión de generar un fondo específico para Latinoamérica de $5 billones, el cual pues queremos poner en la región, queremos ayudarle a los emprendedores con capital semilla a través de otros fondos, queremos encontrar los próximos unicornios de la región y llevar también el poder de las otras empresas que tenemos en el grupo en las cuales hemos invertido, traerlas a la región como un mecanismo para generar empresa en cada país.
¿Cuáles son los sectores que más interesan en nuestro país?
Nosotros somos un fondo de inversión en tecnología. Todas las empresas que nosotros hemos invertido tienen un hilo conductor, que es el tema de aplicar tecnología para romper un modelo de negocio existente. Por eso hemos invertido en Uber, por eso hemos invertido en WeWork, por eso hemos invertido en empresas que han transformado realmente industrias que llevaban mucho tiempo en una manera muy tradicional y que hoy las vemos de una manera diferente. Colombia tiene muchísimas de esos mismos modelos de negocio. El tema de movilidad, por ejemplo, es un tema que requiere disrupción. Estamos viendo temas de micromovilidad, cómo hacemos para que la gente se pueda trasladar norte de Bogotá,
las patinetas, que el alcalde Peñalosa oiga.
Exactamente, sí. Cosas como las patinetas.
Y ahí era donde le iba a preguntar cuáles son las barreras que tenemos que vencer para que triunfe el emprendimiento.
Yo pienso que hay tres cosas. Una, y aquí lo medio tocamos, es el tema regulatorio. En la mayoría de los países, lo que ha venido pasando es que la regulación está 5, 10, 15 años atrás del emprendimiento. Entonces, llega un emprendedor, quiere lanzar un nuevo modelo de negocio y ya sea la regulación bancaria, ya sea la regulación de la ciudad, ya sea la regulación de movilidad, no lo deja y se vuelven casi que perseguidos socialmente por estar tratando de innovar. Ahí hay una parte importante, es importante que el gobierno empiece a mover las instituciones que regulan de manera que entiendan estos modelos de negocio que disrumpen los modelos tradicionales. Existe una segunda parte y es el tema de ayudarle al emprendedor a crecer más allá de lo que se le ocurre al principio. Normalmente los emprendedores buscan un negocio en su ciudad, en su país. Tenemos que hacer que los emprendedores vean el mundo. Esto es una economía globalizada. El modelo de negocio que funciona de pronto en Colombia hoy, hay que ver que la misma estructura de mercado existe en India, existe en Singapur, existe en Indonesia, existe en otros países. Entonces, que los emprendedores vean que están en un mundo globalizado y no vean su negocio solamente como muy chiquito, como muy parroquial, sino que puedan expandirse al mundo. Y la tercera parte es el tema de educación. La mayoría de los negocios en los que nosotros nos metemos tienen detrás el uso del Big Data, de la inteligencia artificial, del aprendizaje de máquina. Y tristemente, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en Latinoamérica, las universidades, el sector educativo, sigue formando ingenieros en cosas que hoy pues sí son interesantes y atractivas, pero no las que necesitan este tipo de negocios. O sea, los currículos de las ingenierías tienen que moverse hacia meter mucho más ingeniería inteligencia artificial. En China, por ejemplo, nosotros tenemos compañías que hacen programas en escuela secundaria, donde los muchachos de bachillerato están aprendiendo inteligencia artificial. Entonces, cuando llegan a la universidad, ya tienen un nivel completamente diferente. Eso tiene que llegar a Latinoamérica.
Por último, porque además delicioso oírlo con esa experiencia desde SoftBank, si yo le dijera, deme los top 5 de los emprendimientos que lo han descrestado en América Latina.
En América Latina.
Difícil, yo sé.
Suerte con la respuesta, Javier. Suerte con la respuesta.
Creatividad, piense con creatividad.
O hagamos algo mejor, saquemos los que sabemos que son una maravilla ya, que conocemos. ¿Os invitaría a que miráramos hacia dónde?
Mira, yo creo que hay que hablar de todos. O sea, Rappi es definitivamente, como llamamos nosotros, la joya de la corona, porque es una empresa con un talento maravilloso, con un crecimiento fantástico, con una visión de convertirse en la super aplicación. La gente piensa que Rappi es una empresa de entrega de comida o de mandados. El potencial de la empresa es algo gigantesco, que ya empresas en China, por ejemplo, como Elmao, o en Southeast Asia, como Grab, lo han hecho. Ellos tienen un modelo a seguir y lo van a poder hacer. Existe un potencial gigantesco en el tema de financiero y de bancarización. Uno de los grandes problemas de Latinoamérica es que no tenemos una sociedad bancarizada. Entonces, todo lo que se pueda hacer en términos de bancarización va a ser gigante. Pagos, crédito a la pequeña y mediana empresa. En Estados Unidos es muy fácil prestarle a un empresario porque tenemos el FICO Score y tenemos todos los mecanismos para saber si una empresa es buena y si es sólida, digamos, financieramente. En Latinoamérica eso no existe. Entonces, empresas que utilicen datos, que utilicen facturación electrónica, que utilicen todo este tipo de cosas para determinar si una empresita pequeña merece crédito y darle dinero a esas empresas, van a ser súper, súper exitosas. Hay varias empresas ya entrando en esto, en Colombia, en México, en Brasil. Otro pedazo súper importante del tema, que va a permitir que el comercio electrónico realmente explote como no ha sucedido en Latinoamérica. Pensemos que Mercado Libre, que es el líder del mercado del comercio electrónico en Latinoamérica, tiene la misma edad de Alibaba y la misma edad de Amazon. Y la penetración es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos problemas de pagos, tenemos problemas de logística de entrega. En Latinoamérica no podemos dejar una caja en la puerta de la casa. Entonces, ¿cómo hacemos para entregar cuando la gente pida un producto de comercio electrónico? ¿Quién está pensando en si vamos a poner lockers o si vamos a poner gente que entrega, que hace citas para entregas? Todo ese tipo de cosas, hay cosas existenciales, estructurales en Latinoamérica que estos emprendedores que nosotros hemos visto están tratando de resolver. Entonces, esas son las empresas que nosotros nos descrestan, nos impresionan, y ahí es donde decimos, vamos a meter mucho dinero.
Gracias, Javier, gracias por estar con nosotros.
La verdad es que, Javi, y yo creo que tengo que hacer una cuña, Diana, porque seguramente el país no es consciente de que una persona como Javier Villamizar esté trabajando con un grupo como SoftBank.
Sí, yo le iba a preguntar cómo llegó allá, sí, porque es que es una berraquera.
Y oír la historia, Javier, de su trayectoria, y quiero decirlo en esta mesa, porque creo que como es la noche de las buenas noticias de innovación y emprendimiento en el Día del Internet, a veces pasamos por derecho el tema de Rappi, ¿no? Y el tema rápido no solo son $1,000,000,000.
Es alucinante.
Es la capacidad de estar conectado hoy a nivel global. Y tanto que en Colombia quisimos tener multinacionales y las vamos a tener rápido. Pero estas multinacionales, empresas globales reales. Y tener una persona como Javier, cuando uno habla con él, Diana, y ojalá lo puedas invitar muchas veces al programa.
Sí.
Yo siempre digo que Javier ve el mundo desde arriba y es una delicia. Porque uno cuando se reúne con él, pasa rápidamente lo que está pasando en Asia y pasa por Brasil y pasamos por Estados Unidos, y me dice que a dónde va la automatización de los vehículos en los próximos 10 años en los Estados Unidos. Y es maravilloso, porque creo que estas conversaciones son las que nuestros jóvenes tienen que oír, porque los que la puedan oír van a entender realmente para dónde van las cosas. Y sí creo que en la persona de Javier, que además es un colombiano, estudió ingeniería electrónica en Colombia, estudió su universidad en Colombia, hizo parte de su carrera profesional en Colombia, después se fue a pasar por el mundo, no es un tema menor, que estas son de las personas que además hacen que estén pasando cosas. Que tengamos un colombiano del otro lado de la página, junto al inversionista más importante de tecnología en el mundo, es una gran noticia.
Seattle tenía 200 colombianos, ¿verdad?
Absolutamente. Sí. Pero digo, como en un fondo de inversión que logra analizar y entender hacia dónde va, y tú lo has preguntado mucho esta noche, puede entender hacia dónde va el emprendimiento del mundo, creo que es una gran noticia para el país.
Pero yo quiero agregar una cosa, compartiendo totalmente tu mirada positiva hacia qué es lo que está pasando y digamos, cómo hemos llegado de lejos. Es que lo que tenemos que entender es que hace 10 años, hace 15 años, el acceso a la tecnología que teníamos en estos países en vías de desarrollo era bajísimo. Esa brecha tecnológica de acceso se acabó. Ya no existe. Los emprendimientos tecnológicos que se están haciendo hoy en día en Colombia no tienen nada que envidiarle a los que están pasando en Singapur o en la India, porque hay acceso democratizado a la tecnología. Y eso es una cosa fantástica. Hoy en día tú no tienes que tener, cuando uno habla de la inteligencia artificial, todo el mundo te va a pensar, ¿a qué hora llega ese robot? No, y la inteligencia artificial es una cosa que puede uno casi que programar sin saber codificar en una aplicación tontísima y que está prácticamente gratuita. Entonces, el acceso a la tecnología es tal que los emprendimientos colombianos de impacto social, nosotros hicimos un evento que se llama Changemakers y había unas cosas alucinantes que uno dice, unos muchachos que tienen un emprendimiento, Indira,
por ejemplo,
que hizo esta belleza de emprendimiento.
Eat Cloud, Wiga.
Colombianos, talento 100% colombiano con tecnología de acá.
De comunicarnos con Miguel McAllister o Salua García. Miguel McAllister es de Merkeo y Salua es de Simplifica. Me gustaría, ¿alguno de ustedes conoce en qué consiste Merkeo?
Sí,
cuéntenos, Ignacio. No. Porque creo que Miguel está
en este Javier está en línea, ¿no?
¿Javier se quedó con nosotros? No, ya.
Lástima, porque la conoce muy bien.
Sí. se la inventó.
No.
Mira, ahí está Juan Pablo Toro de Merkeo. Juan Pablo, hola.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y bueno, sea usted el que le cuente a los oyentes de Hora 20 en este programa, en el Día Mundial de Internet, qué es Merkeo y cómo nace la idea y hoy, pues, qué tamaño tiene su empresa.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Lo que les puedo contar es que Merkeo nace hace un poco más de 2 años como una idea de última milla, donde inicialmente la misión o su objetivo es ahorrarle tiempo, principalmente a las personas, mejorar su calidad de vida, buscando cómo hacer sus necesidades y supliéndolas desde diferentes retailers. Esta idea dura un poco, más de 6 meses, pero nos encontramos con una mayor oportunidad y entendimos que era mucho mejor poder llegar directamente a los proveedores, negociar con ellos, acortar toda la línea de negociación y sobre eso establecer un modelo de negocio diferente. En este momento cambiamos de logo, cambiamos un poco nuestra imagen y comenzamos a comunicar un nuevo modelo de negocio. Y este modelo de negocio se basa básicamente, nosotros nos abastecemos directamente de los proveedores, tenemos nuestras bodegas y surtimos en el mercado de hoy en día cerca de 220 mil hogares.
220 mil hogares. Bueno, es que el tamaño ya de Merkeo es una cosa que supera.
Es una escala enorme.
Es una escala muy grande, Ignacio.
Yo quisiera, Juan, que con la muestra que tienen ustedes la semana pasada, sabes que estuve con Miguel en San Francisco, y quisiera que les cuentes un poquito a qué tasa están creciendo, porque a veces nos sentamos en estos debates. Yo, Diana, te lo dije el otro día, soy un absoluto fan de Hora 20, entonces estoy feliz de estar sentado aquí hoy, y siempre hablamos de mucha macroeconomía, ¿no? Pero yo quisiera que les cuentes, Juan, cómo está creciendo Merkeo y un poquito el impacto que tienen, porque yo creo que la industria tradicional tiene mucho que aprender de ustedes, que están todo el tiempo modificando, y eso que estás contando, la capacidad más de Merkeo, quiero decir, en esta mesa, ustedes tienen un origen anterior en otro negocio, de reinventarse todo el tiempo. Creo que es bueno que le cuente la historia a todo el mundo.
Por supuesto, bueno, nosotros en 2018 versus el 2017 crecimos 3X, es decir, triplicamos el negocio, y en este momento estamos creciendo a ritmos de 25% mes contra mes. precisamente este negocio del mundo digital ya no se mide como tradicionalmente, pero mide que es el periodo o el mes donde uno está versus ese mismo mes del mes anterior o del año anterior, sino que se mide versus el mes inmediatamente que acaba de terminar. Entonces, por ejemplo, este mes de mayo versus el mes de abril que acaba de pasar o acaba de terminar, pues tengo que ser 28%, y el ritmo es 25 mes contra mes.
Felicitaciones, aquí hay hay una noticia grande para ustedes.
Desarrollo exponencial.
Desarrollo exponencial. Nos quedan 3 minutos y yo quisiera una conclusión de cada uno de ustedes sobre este mundo, esta conversación que estamos abriendo y que yo creo que apenas estamos comprendiendo los que no somos expertos en este mundo como yo, pero ustedes sí lo son. Entonces los que tienen que hacer una conclusión un poco sobre esto son quienes están aquí. Silvi.
Bueno, yo creo que cada tecnología y cada avance tecnológico llega con sus propias mitologías, ¿no? Con esas visiones utópicas y esas visiones distópicas, y entonces unos piensan que se la acabó.
Por eso hablamos de unicornios, ¿no?
¿Dónde están? ¿Dónde están los unicornios?
Yo creo que el balance no puede ser mejor. Yo creo que lo que hemos ganado en bienestar, digamos, en bienestar para la gente de verdad, para la gente en serio, y si logramos cerrar esas brechas de acceso al internet, va a ser exponencial lo que vamos a ganar como sociedad en materia de educación, en materia de salud, en materia de productividad, de oportunidades. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes del campo no se quieran venir a la ciudad, por ejemplo? Entonces yo creo que el potencial es gigantesco. Yo me alejo un poco de esas visiones catastróficas que dicen que el mundo se acabó y que esto se le acabó. O sea, yo creo que la irrupción del internet es lo que la sociedad ha hecho del internet, y eso no funciona en un mundo vacío. También es un cambio de la sociedad, una sociedad que se enfoca mucho más en las libertades, en el individuo, que se desarrolla además en entornos urbanos muy muy poblados. Entonces yo no creo que se pueda aislar de los movimientos sociales que ha habido en los últimos años. A mí me parece, yo no paro de sorprenderme todos los días, no paro de aprender, y entre más sé, menos sé, y es un poco angustioso porque esto va a una velocidad enorme, y yo siempre siento que no son sino buenas noticias. Es como cuando se inventaron el carro y la gente decía que la gente se iba a matar en el carro. ¿Qué hubiéramos hecho sin el carro? Yo creo que el problema es del uso que le demos.
He hecho una policía rápida. Yo a todo mundo ando diciendo, se lo dije al presidente hace unos días, estamos en el mes del emprendimiento más importante de la historia de Colombia. 4.0 en Medellín, llegada de Softbank a Colombia, emprendedores, unicornios, inversiones rápidas, y se emprende el martes. Rápido se emprende, no lo puedo explicar. Son campos físicos en donde van a estar emprendedores, inversionistas, universidades, otros agentes de formación, empresas de tecnología. Son lugares físicos como en Estación F en París, en donde todo va a suceder. Buenísimo. En Bogotá van a haber 3.
Que lo podamos ver, además,
¿no? Y que cuando queramos ver con un emprendedor, él no tiene que ir a hacer rondas, las rondas van a suceder allá. Van a haber 3 en Cali, 1 en Medellín, en Llano Grande, apoyado por EAFIT.
Se emprende.
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Montería. Quiero decirles que este va a ser tal vez uno de los grandes legados de este proceso. Queremos dejar en las ciudades más importantes del país, y en las menos importantes también, un lugar donde el emprendimiento vibre, en donde no tenga que estar el Estado, sino los emprendedores se encuentren alrededor a todo lo que necesitan, desde tecnología, robótica, etcétera, para poder emprender. Y eso no es una noticia menor. Y en el tema de internet, última cuña, además, gracias a internet, yo que amo el tema de felicidad organizacional, nos reímos 5 o 6 veces al día con buenos chistes que nos llegan. Eso no sucedía sin el internet. Y reírse.
Pásame tus contactos, Ignacio.
Muy rápidamente diría que estamos en una competencia entre ecosistemas, y gracias a internet podemos tener grandes ecosistemas en Colombia, en las diferentes regiones y en las diferentes capacidades. Estamos construyendo un nuevo futuro. Si realmente creemos en que somos capaces, como lo estamos demostrando con estas buenas noticias, por eso mismo necesitamos más internet. Si logramos llegarle con internet a todas las personas, vamos a tener unos contenidos y unas soluciones que nos van a cambiar la vida. Podemos construir y predecir nuestro futuro, como decía Alan Kay, si lo sembramos nosotros con estas soluciones.
Necesitamos un país digital. Definitivamente el ministerio está haciendo un trabajo muy importante para volver un país realmente digital.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Tengan un feliz fin de semana.